Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 5 de febrero, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Ágata, Virgen y Mártir de Catania, en Italia. Que el Señor nos ayude a transitar juntos el camino de la fraternidad para ser testimonios creíbles de Dios. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Inició esta mañana en la Casa Santa Marta el primer encuentro de 2024 del Santo Padre con el Consejo de Cardenales, que se prolongará hasta el día 6 de febrero. Apoyo y oraciones del Papa por la labor de la hermana Paesi en Haití. El pontífice se comunicó telefónicamente con la religiosa francesa que se encuentra en misión en Puerto Príncipe, atendiendo a niños pobres y desfavorecidos. Sin la fraternidad, el mundo está en peligro de la autodestrucción, lo dijo el cardenal Leonardo Sandri, miembro del jurado del Premio Sayé 2024 que fue entregado esta tarde en Abu Dhabi. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Y como anunciamos en titulares esta mañana, el Papa Francisco presidió la reunión del Consejo de Cardenales, así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede. La última sesión del llamado C9 se desarrolló los días 4 y 5 de diciembre de 2023 en la Casa Santa Marta, también con la presencia del pontífice, de todos los cardenales y del secretario del Consejo. Escuchemos el informe de nuestro colega Sebastián Sansón.
El Papa Francisco preside este lunes 5 y martes 6 de febrero una nueva reunión del Consejo de Cardenales, el C9. Así lo ha anunciado la oficina de prensa de la Santa Sede. La última sesión se celebró los días 4 y 5 de diciembre de 2023. El tema principal de aquel encuentro había sido el papel femenino en la Iglesia, gracias a las intervenciones de las profesoras y teólogas Sor Linda Pulcher, hija de María Auxiliadora, Lucía Bantini y el padre Luca Castiglione. Durante el encuentro, informó una nota de la Oficina de Prensa del Vaticano, se reiteró la necesidad de escuchar también y sobre todo en cada una de las comunidades cristianas el aspecto femenino de la Iglesia para que los procesos de reflexión y de toma de decisiones puedan gozar de la aportación insustituible de las mujeres. La reunión se centró además en los conflictos de Ucrania y Tierra Santa y también en las iniciativas para prevenir los abusos a menores y personas vulnerables. El encuentro de dos días ofreció asimismo la oportunidad de debatir lo que surgió del sínodo sobre la sinodalidad, cuya primera sesión se celebró en octubre de 2023, y respecto a la aplicación de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium en las curias diocesanas. El Consejo de Cardenales, recordemos, tras la renovación del organismo por parte del Papa el 7 de marzo de 2023, está compuesto por los purpurados Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, Fernando Verges Alzaga, presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Fridolin Ambongo Besungu, arzobispo de Kinshasa, Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, Jean Patrick O'Malley, arzobispo de Boston, Juan José Omeya Omeya, arzobispo de Barcelona, Gérald Lacroix, arzobispo de Quebec, Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, Sergio Darrocha, arzobispo de San Salvador de Bahía. El secretario es Monseñor Marco Melino, obispo titular de Crecima. La primera reunión del nuevo C9 tuvo lugar el 24 de abril de 2023. El Consejo fue instituido por el Papa Francisco con el quirógrafo del 28 de septiembre de 2013 con la tarea de asistirlo en el gobierno de la Iglesia Universal y de estudiar un proyecto de revisión de la Curia Romana, realizada esta última con la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium, publicada el 19 de marzo de 2022. La primera reunión del C9 tuvo lugar el 1 de octubre de 2013.
Este sábado 3 de febrero, el Papa Francisco realizó una llamada telefónica a la hermana Paesi, religiosa francesa que trabaja en Haití, atendiendo a los niños menos favorecidos del país. El pontífice la llamó para expresarle su apoyo y manifestarle su cercanía en su labor de atención a más de 2.500 menores en Puerto Príncipe. El servicio es de Sebastián Sansón.
La hermana Paesi está siempre ocupada con su pequeño rebaño de niños de la calle, pero cuando encuentra tiempo para atender el teléfono, a menudo es para solucionar un problema. El sábado 3 de febrero, hacia la 1 de la tarde, la situación era muy distinta. Al otro lado de la línea, el Papa Francisco quería hablar con la religiosa francesa que desde 1999 se encuentra en Puerto Príncipe para dedicarse a la atención de los niños del mayor barrio desfavorecido de la capital, Cité Soleil, donde la familia Quisito se ocupa de 2.500 niños. En el transcurso de la conversación, el Santo Padre encontró las palabras para animarle en su misión, según contó en entrevista concedida a Jean-Charles Puzzolu de la redacción francófona de Radio Vaticana, Vatican News.
Ce qui m'a vraiment frappé aussi pendant cet appel, c'était la voix du Saint-Père. J'ai senti une très grande, je sais pas comment dire, une très grande douceur et une très grande gentillesse qui m'a vraiment profondément touchée. Oui, pendant cet appel.
Ante la pregunta sobre cómo acogió la llamada del Papa Francisco, la religiosa contó que fue una gran sorpresa para ella cuando sonó mi teléfono. Dijo, obviamente no esperaba en absoluto que me llamara el Santo Padre. Me envió un mensaje de ánimo y me dio las gracias por estar ahí para los niños. Me aseguró sus oraciones. Eso me conmovió mucho. Lo que más me impresionó durante la llamada fue la voz del Santo Padre. Sentí una gran dulzura y amabilidad. Obviamente lo compartí con mi comunidad, mi equipo y algunos de los niños. Esto provocó alegría y esperanza en muchas otras personas, porque este llamado no era solo para mí. Era realmente un gesto hacia los niños y las personas más pobres de Haití.
Puis évidemment, moi j'ai partagé ça aussi avec ma communauté et avec mon équipe et certains des enfants. Donc ça a apporté de la joie et de l'espérance aussi à beaucoup plus de personnes. Enfin, c'était pas seulement pour moi.
Respecto al día a día en el barrio desfavorecido de Cité Soleil, la religiosa explica que desde hace varios años en los barrios populares se producen enfrentamientos entre grupos armados. Las bandas son cada vez más poderosas y ya no se limitan a los barrios populares, sino que están presentes en prácticamente todos los distritos de la capital e incluso en varias ciudades del interior. Como consecuencia, la gente vive con verdadero terror a ser asaltada en cualquier momento. Cuando una banda invade un barrio, todo el mundo tiene que correr. Se ve a la gente correr con sus hijos, se incendian casas y esto paraliza por completo las actividades del país. Y como los más pobres viven al día dependiendo de los mercados, cuando la situación empeora, cuando hay violencia en las calles, tiroteos y barricadas, los mercados no pueden funcionar. Esto aumenta enormemente la pobreza y el hambre.
Los enlèvements a Port-au-Prince, toutes les couches de la société.
Tras el secuestro de 6 religiosas el mes pasado, le consultamos si se siente segura y por qué las bandas atacan a miembros del clero mientras la iglesia está al lado de los más vulnerables. Los secuestros en Puerto Príncipe afectan a todos los sectores de la sociedad. Algunas personas pueden ser un objetivo especial, por ejemplo los más ricos, que son secuestrados a cambio de un rescate. A veces también son secuestrados transeúntes ordinarios, pasajeros de transportes públicos, personas que no son especialmente ricas. En el caso de las 6 religiosas, es difícil de decir. No tuve la sensación de que la iglesia fuera especialmente el objetivo. Actuaron con la esperanza de obtener un rescate. A veces depende del estilo de vida de las personas consagradas, sacerdotes o religiosas. En la mente de la gente algunos pueden estar asociados a la categoría de los más ricos, entre comillas, pero no se puede generalizar. En virtud de su función, algunos religiosos están realmente cerca de los pobres, otros lo están menos.
Y desde Abu Dhabi, donde esta tarde fue entregado el Premio para la Fraternidad Humana, Sayed 2024, el cardenal Leonardo Sandri, subdecano del Colegio Cardenalicio y miembro del jurado de este distinguido premio, explica los criterios que se usaron para determinar a los ganadores de esta edición. El informe es de nuestro enviado especial en Abu Dhabi, el padre Felipe Herrera Espaliat.
Eminencia, muchas gracias por esta entrevista. Cuéntenos, por favor, ¿cuál fue el criterio para elegir a los 3 ganadores de este año del premio Sayed a la Fraternidad Humana?
Bueno, el criterio siempre es los principios que están en la Declaración de la Fraternidad, de la Paz y de la Fraternidad de Abu Dhabi del 2019. A mí personalmente, como miembro del jurado, me impresionó mucho en casi todos los presentados como candidatos la gran fuerza que tiene Dios, Dios como lo dice en la Declaración, sin tener, darle a Dios toda la importancia que tiene en la vida personal, social, en todas las tres religiones monoteístas, judíos, musulmanes y cristianos y católicos. Yo he visto en estas personas justamente esa fuerza de la presencia de Dios que transforma la vida y la hace salir al servicio de los demás, de la dignidad humana, al servicio de la dignidad de la mujer sobre todo, y en este caso me he admirado muchísimo con Nelly Correa, la hermana del buen pastor de Chile, y la he, digamos, apoyado todo lo posible para que recibiera este premio, porque además representa una situación nueva, porque es una mujer latinoamericana. Ella, esta religiosa, es una mujer que se dedica al servicio de las mujeres que han tenido problemas en su vida, que están encarceladas, y por lo tanto, esto es lo que uno puede decir, bueno, estas personas están transformando el mundo con su dedicación, con su servicio, están elevando la dignidad del ser humano, como todos decimos, de los niños, de los ancianos, de los pobres, pero de las mujeres en especial, que estamos viviendo en un periodo en el cual se descubre cada vez más la dignidad de la mujer y la necesidad de respetarla en todas sus dimensiones. Con estos criterios creo que puede haber un ejemplo para otros, para que construyan un mundo mejor, el mundo futuro que todos deseamos, de justicia, de paz, de amor, de diálogo, de convivencia, de solidaridad, fundado justamente en esa fuerza que viene de Dios. Y todo esto está en la Declaración de Abu Dhabi, que de cuya celebración ahora es el quinto aniversario. De manera que es algo para mí de gran alegría el hecho de que haya una religiosa, una latinoamericana, una mujer como premiada, y que esté premiada también esta asociación musulmana, porque es como una especie, para decirlo en los términos que podemos entender nosotros, como si fuera una Caritas musulmana, así lo digo con las debidas proporciones. Y lo mismo el doctor Yacu, que se dedica y que ha salvado tantas vidas de niños en Egipto. Estos creo que son ejemplos, testimonios, que pueden ayudar a gente que a veces no encuentra el sentido de su vida a encontrarla y ponerla al servicio de los demás.
Eminencia, en un mundo que en este momento está marcado por crecientes guerras, impresionante la cantidad que han explotado estos últimos años, un testimonio tal vez tan pequeño de una religiosa en Chile, un médico, ¿cuál es la relevancia que tienen? ¿Pueden realmente iluminar el mundo?
Pueden iluminarlo, por supuesto, como tú dices, si nosotros miramos la realidad del mundo de hoy, se nos caen los pantalones, digamos, porque es un desastre, las guerras, los odios, las divisiones, la violencia, los bombardeos, las víctimas, los jóvenes, los viejos, los ancianos, las mujeres, los chicos, digamos, pero realmente se está construyendo un mundo de fraternidad y de paz, pareciera que no. Estas cosas son los grandes ideales de la humanidad que la Declaración de Abu Dhabi nos plantea, pero que se va construyendo con muy, muy lentamente, con pasos pequeños que son estos de esta gente que se ha dedicado al servicio de los demás. Por lo tanto, yo creo que es una contribución a esa paz y fraternidad a la que nos llama la Declaración de Abu Dhabi para construir el mundo que sin fraternidad se autodestruye, porque si no nos consideramos todos hermanos y hermanas, ¿qué mundo vamos a construir? El mundo de la fuerza, el mundo de llevarse por delante a los demás, el mundo de los que no respetan ni la dignidad de las personas, ni del derecho, ni de la justicia, ni de la paz.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.